Informativo UPV. Informativo
UPV. Hola, saludos. Es viernes 26 de octubre. La UPV ha acogido esta semana una jornada sobre la Estrategia de Recursos Humanos para la Investigación, cuyo objetivo final es la creación de un plan estratégico. A continuación conoceremos más detalles. Además, durante los próximos minutos hablaremos de entrevistas de trabajo y de dos celebraciones, la del Día de Alemania y del 30º aniversario de la Delegación de Alumnos de la Politécnica de Valencia. Enseguida te lo contamos. A los micrófonos, Raúl Valenciano y Meritxell Broch.
Establecer un mínimo común denominador en la gestión de recursos humanos de la investigación en toda Europa. Es lo que pretenden la Carta y el Código Europeo del Investigador, definir cuáles son los derechos y obligaciones de los científicos y también las responsabilidades de las instituciones europeas en las que trabajan. Es una estrategia fundamental para cualquier universidad europea y en la que se trabaja desde hace años en la Universitat Politécnica de Valencia. Escuchamos a la responsable de la Unidad de Ciencia en el Exterior de la FECID, Izaskun Lacunza.
Básicamente lo que dice la comisión es: yo financio tus proyectos de investigación, pero tú te comprometes a tratar y gestionar tus recursos humanos de una manera conforme a estándares europeos.
La UPV ha celebrado la jornada diseñando la Estrategia de Recursos Humanos para la Investigación, con entrevistas y mesas redondas para avanzar en la consecución de este sello.
Aunque no es obligatorio de ninguna manera para las propuestas de investigación de Horizonte 2020, sí es verdad que las instituciones que tienen ese logo y están reconocidas, de alguna manera son mejores atractoras de talento que otras, porque los investigadores saben que en esas instituciones se están preocupando realmente por conseguir cierto mínimo común sobre la gestión y sus propios derechos.
En la jornada se han presentado las conclusiones del análisis realizado en la UPV, que ha contado con una gran participación a través de las encuestas respondidas. Tras los talleres celebrados, se ha dado el penúltimo paso antes de escribir el documento que se presentará en la Comisión Europea. Se redactará un plan estratégico y por delante hay 5 años de trabajo. Pendientes quedan muchos aspectos por abordar. José Capilla es el vicerrector de Investigación, Innovación y Transferencia de la UPV.
Bueno, estamos en Europa y como institución tenemos que avanzar más a abrirnos, por ejemplo, a lo que es la contratación, lanzándolo todo a nivel europeo.
La puesta en marcha de la Carta y el Código Europeo del Investigador facilitará su movilidad entre las universidades de la Unión.
En el año del 50 aniversario de la UPV, su delegación de alumnos cumple 30 años luchando por los derechos del estudiantado. Un total de 26 personas, de las que 3 han sido mujeres, han estado al frente de la delegación en estos 3 decenios. Para conmemorarlo, se ha celebrado un acto en el mejor lugar para ello, la Casa del Alumno. Escuchamos al vicerrector de Alumnado, Cultura y Deporte de la UPV, José Luis Cueto.
Yo creo que sí que se puede decir que en estos 30 años los alumnos y alumnas, los estudiantes, han ganado en representación, han ganado en capacidad de gestión de sus propias cosas y han ganado también en ejercer una presión y una crítica cuando deben hacerlo. Y la verdad que hay que agradecerles esa capacidad de trabajo, porque esa tarea de representar y llevar la voz del alumno a todos los foros es fundamental.
Desde la delegación se ha hecho un trabajo de búsqueda en sus archivos y de entrevistas con sus representantes. El resultado ha sido una exposición cronológica que recoge los hitos conseguidos en estos 30 años. Pablo Alcaraz es el delegado de alumnos de la UPV.
Somos la primera universidad que hemos implantado un sistema gestionado por alumnos para tramitar incidencias docentes. Empezó siendo el PISADO y creo, si no me equivoco, fue en el 99 cuando ya la Junta de Gobierno, en aquel entonces Junta de Gobierno, decidió aprobarlo y pasarlo a ser normativa de la UPV como el PISADO. Y hace unos pocos años ha pasado a llamarse Mistral.
Entre otros hitos destacados, la delegación de alumnos ha sido fundadora de la Coordinadora de Representantes de Estudiantes de las Universidades Públicas, la CREUP, donde ha ocupado diversos cargos. Además, también ha participado en la Mesa de Trabajo del Estatuto del Estudiante Universitario. Datos que recoge la exposición, que se puede ver en la Casa del Alumno hasta el 9 de noviembre. Al acto conmemorativo se ha invitado a todos los antiguos delegados. El representante de los alumnos en 1989 fue Julián Alfonso, quien ahora es jefe de informática de la delegación del Gobierno.
Ahora los alumnos funcionan de otra manera, con otros derechos. Y supongo que parte de eso, pues hemos sido también un poco todos los que hemos estado en sucesivos años peleando porque eso fuera así. Entonces, bueno, pues es un acto un poco emotivo y bonito.
Como reconocimiento al trabajo realizado, se les ha entregado una distinción.
Cerca de 2.000 alumnos de la Universidad Politécnica de Valencia realizan cada año parte de sus estudios en una universidad extranjera. Para animar a los estudiantes y por décimo año, la UPV ha organizado la Semana del Intercambio Académico. El acto principal ha sido la celebración del Día de Alemania para conmemorar el 40 aniversario del hermanamiento de la ciudad de Valencia y la ciudad alemana de Mainz. Escuchamos a la directora del Área de Intercambio Académico de la UPV, María Boquera.
Alemania es el segundo país del que más enviamos y recibimos alumnos de intercambio. En este curso académico tenemos más de 180 alumnos alemanes y nosotros enviamos a más de 120 alumnos a ese país. Además, tenemos diferentes acuerdos de doble titulación por los que nuestros alumnos pueden conseguir los títulos alemanes y los alumnos alemanes el título de la Universidad Politécnica. Y tenemos más de 260 convenios activos con este país.
El rector, acompañado del cónsul de Alemania en Valencia, el director del Centro de Información del DAAD y la directora del Colegio Alemán, ha presidido el acto al que han acudido numerosos estudiantes interesados en realizar intercambios en Alemania. Además, han conocido la experiencia de estudiantes y titulados, como la de Juan Vicent Balaguer, que cursó el grado en Ingeniería Industrial entre la Universidad Politécnica de Valencia y la Universidad Técnica de Múnich, obteniendo la doble titulación.
Me elegí por Alemania porque, bueno, tengo familia alemana y sabía ya un poco de alemán y decidí irme a Múnich. Allí pasé 2 años de mi vida y la verdad es que ha sido una experiencia enorme porque conseguí, bueno, pues integrarme un poco en esa cultura que para mí, bueno, ya era un poco conocida, pero pude hacer amigos allí y sobre todo pues conocer otra forma de estudiar y de aprender, que la verdad es que la Universidad de Múnich es una de las mejores en Europa. Y la verdad es que ha sido una experiencia muy buena, tanto a nivel profesional, o sea, formativo, como a nivel también personal.
Por su parte, Yolanda Trujillo está terminando el grado en Ingeniería Aeroespacial y el curso pasado participó en el programa Erasmus Plus de prácticas, lo que le llevó hasta la Agencia Espacial Europea. Esta experiencia ya ha comenzado a abrirle las puertas de su futuro profesional.
Por lo pronto, ya ahora que me quedan 3 asignaturas, estoy haciendo a la vez prácticas aquí en Valencia, en Cessna, una empresa de aviones privados, y nada más mandar el currículum ya me llamaron y me dijeron, vamos a hacer la entrevista rápido que entras. Entonces, pues en general para todo es así. Ya he tenido alguna oferta de trabajo para cuando acabe ahora en junio y bueno, eso que te facilita mucho la vida.
La jornada ha incluido la inauguración de la exposición Outside con trabajos de alumnos de Bellas Artes de Intercambio. Para terminar, degustación de comida española y alemana preparada por los propios estudiantes.
10 minutos y una grabación por persona, el mejor ensayo para preparar una entrevista de trabajo. Un iglú gigante se ha instalado esta semana en el Ágora del Campus de Vera para acoger el simulador Interview Lab, una iniciativa del Servicio Integrado de Empleo de la Politécnica de Valencia. José Millet es el vicerrector de Empleo y Emprendimiento.
Para que vean cómo les podemos ayudar a hacer la entrevista de trabajo, que es una cosa que es donde molde reparo, es donde molde por. Y es con todo, es ensayarlo y cada vez que lo ensayes, pues mejor lo farás.
Un total de 150 personas han querido pasar por este simulador. Un gran número de estudiantes se ha quedado en lista de espera. Han entrado de 5 en 5 y se les ha puesto en situación.
¿Y en tu tiempo libre qué haces? Cuéntame, ¿qué haces en tu tiempo libre?
Actualmente lo estoy dedicando en parte a desarrollar un poco las ideas para mi trabajo de final de máster. Y un poco también estoy mirando de apuntarme a otros proyectos, porque la verdad es que soy una persona bastante inquieta en el tema de trabajar y siempre me gusta estar haciendo cosas.
Como si fueran a acceder a un puesto de trabajo, han repasado distintos puntos de su currículum en 10 minutos. Escuchamos a Claudia Riera, graduada en Ingeniería Agroalimentaria y del Medio Rural, y a Daniel Sanz, estudiante de Ingeniería de Telecomunicación.
Quizás un poco corta en tiempo para mi gusto, ¿no? Ya he hecho alguna entrevista y suelen durar un poquito más.
Cuando ves desde fuera es cuando ves y dices, doncs esta postura que pensaba que la estaba fent bé, no. Y a mes tens un feedback, ¿no? Que en la vida real pues siempre digo, bueno, pues ya et cridarem, ¿no? Y así al mes tens el feedback de que has fet bé y que has fet mal.
Dentro de unos días recibirán la grabación con las indicaciones y correcciones de las trabajadoras del Servicio Integrado de Empleo que han realizado las entrevistas.
El aprendizaje servicio es una manera de aprender haciendo un servicio a la comunidad. Frente a una necesidad social, los estudiantes emprenden una acción que les ayuda a aplicar y consolidar aprendizajes en conocimientos, habilidades, actitudes, competencias, despertando su talento y poniéndolo a trabajar para el bien común. Esta metodología va ganando cada vez más importancia en las universidades españolas. La UPV apuesta por ir aumentando su presencia en las aulas. Ángeles Lence, profesora del Departamento de Lingüística Aplicada de la UPV.
Llevamos mucho tiempo, lo que pasa es que no éramos conscientes de que estábamos utilizando esa metodología. Como metodología, gracias a los cursos que se han ido realizando, bien por el Centro de Cooperación al Desarrollo o bien desde el ICE o de común acuerdo, hemos aprendido que estamos haciendo APS desde el año 2014. Ya somos conscientes, lo hemos ido integrando de una manera más formal en los programas de las asignaturas.
La metodología aprendizaje-servicio puede utilizarse para la enseñanza de cualquier disciplina, de ahí el nombre de la jornada que se ha celebrado en la Universidad Politécnica Poliedro del APS. Un ejemplo es el de los alumnos de Ángeles, quienes dentro de la asignatura de francés han realizado proyectos para mejorar la educación en Senegal.
Lo que queremos es que en las escuelas senegalesas pues haya más ayudas para que los niños y las niñas no tengan que abandonar el colegio a tan temprana edad. Entonces los estudiantes, cuando conocen ese contexto y conocen las necesidades, lo que hacen es diseñar un proyecto para solucionar un poquito, para mejorar ese aspecto de la vida escolar.
La jornada ha incluido una conferencia a cargo de la profesora de la Universidad Autónoma de Madrid, Pilar Aramburu Zabala, quien ha hablado de la investigación en aprendizaje-servicio.
Cada vez hay más investigación y cada vez es de más calidad. Tenemos estudios de caso, tenemos estudios de tipo cualitativo, cuantitativo, transversales, longitudinales, pero todavía queda mucho recorrido y hemos de mejorar tanto en cantidad como en calidad de los estudios.
En el hall solidario del edificio de rectorado se pueden ver, hasta el 31 de octubre, algunos trabajos de estudiantes de las asignaturas de dibujo, lenguajes y técnicas y metodología de proyectos del Departamento de Dibujo.
El próximo 12 de noviembre se celebrará la segunda jornada de investigación universitaria sobre cambio climático organizada por la Cátedra de Cambio Climático de la Politécnica de Valencia. En esta edición el tema principal será cambio climático y alimentación sostenible. El plazo para el envío de comunicaciones está abierto hasta el 28 de octubre.
El segundo concurso de fotografía Guille Martí Revillo busca las mejores fotos en baloncesto, escalada, naturaleza, rugby, skate, slackline, submarinismo, snow y surf. El concurso organizado por su familia rinde homenaje a este joven valenciano estudiante de la Universidad Politécnica de Valencia, fallecido en 2016. El plazo de presentación de las fotografías comienza mañana, 27 de octubre, y finalizará el 10 de diciembre.
El Ayuntamiento de Picaña convoca los premios Concepción Alexandre a mujeres científicas con los que pretende reconocer y valorar las aportaciones hechas por mujeres valencianas dedicadas a la ciencia y motivar a otras a estudiar, emprender y trabajar en este ámbito. El plazo para la presentación de candidaturas permanecerá abierto hasta el 10 de noviembre.
La Escuela de Arquitectura de la UPV acoge la exposición Architecture Frames, una muestra de fotografías realizadas por dos titulados de la escuela, Milena Villalba y Alejandro Gómez Vives, en las que reflejan cómo se percibe o cómo se nos presenta la arquitectura. Hasta el 17 de noviembre en la sala de exposiciones de la ETSA.
Este mes de octubre comienza la sexta edición de Bocados de Cine, unas jornadas organizadas por el campus de Gandía de la UPV, en las que el cine y la gastronomía van de la mano. Hoy se celebra la primera jornada con la proyección del film Estómago, de Marcos Jorge, en el Teatro Serrano a las 7 de la tarde. A continuación, se ofrecerá un menú relacionado con la película en el restaurante Al Mar.
En la mitad norte de la comunidad se espera mañana sábado cielo nuboso o cubierto con precipitaciones. En la mitad sur, intervalos nubosos con probables precipitaciones débiles en general. Temperaturas en descenso, de forma localmente notable en el interior de Castellón y Valencia. Viento de oeste y noroeste flojo, aumentando a moderado. El domingo no se descarta alguna precipitación débil y aislada y la cota de nieve se situará en torno a los 800.000 metros. Temperaturas en descenso, sobre todo las máximas, que bajarán de forma localmente notable. Es una información de la Agencia Estatal de Meteorología.
Un viernes más, Sarizorio nos acerca lo más destacado de la cartelera cinematográfica.
La cartelera de hoy está dedicada a la 33ª edición de la Mostra de Valencia Cinema del Mediterráneo, que regresa a las pantallas grandes de la ciudad de Valencia tras un paréntesis de 6 años. Hasta este domingo 28 de octubre y en 2 cines, Los Babel y la Filmoteca de Valencia, la Mostra de Valencia Cinema del Mediterráneo presenta una programación de gran calidad que no se encuentra habitualmente en los circuitos comerciales y que están destinadas tanto a expertos como a aficionados. El eje central de la programación de la Mostra gira en torno al espacio geográfico y cultural tan definitorio de nuestra identidad como es el de la Cuenca Mediterránea, un espacio diverso y plural. Os animamos a disfrutar del mayor número de películas que podáis ver y disfrutar de esta 33ª edición de la Mostra de Valencia Cinema del Mediterráneo, pero aquí, por el momento y como siempre, os traemos 2 propuestas. En primer lugar, Omar. Se trata de un drama thriller palestino dirigido por Hani Abu Assad. Cuenta la historia de un joven luchador palestino por la libertad que accede a trabajar como informante después de ser engañado para que reconozca su culpabilidad por asociación tras el asesinato de un soldado israelí. Y nuestra segunda propuesta es la película francesa Plaga Final, del director Régis Warnier, con José García, Marie Guillan, Lucas Belvax y Olivier Gourmet en el reparto. Se trata de un thriller que tiene como protagonista al comisario Adamsberg. Odia la primavera, pero este año tiene un motivo de peso: su mujer le ha dejado. Además, debe hacer frente a un siniestro mal que amenaza a París. En los edificios públicos aparecen misteriosos mensajes y antes de que nadie pueda reaccionar, una persona muere con síntomas de peste. Lo que Adamsberg no sabe es que se trata de una plaga controlada a distancia.
¡Adel, date prisa!
Vamos.
¿Qué es eso, mamá? Mira, mamá, ahí hay otra.
Comisario Adamsberg, Brigada Criminal.
Sé que es ridículo, pero me da miedo.
Muy frecuente entre los artistas contemporáneos.
No es un artista. Pintó todas las puertas menos una y eso no me gusta.
Deja todo esto y ven conmigo.
¿De dónde has sacado esta foto?
Hay un edificio con un 4 en la Plaza del Louvre.
El 4 al revés es famoso sobre todo por su valor como talismán contra la peste.
La muerte negra.
Alguien está anunciando el regreso de la peste.
Marianne Bardot, divorciada, 1 hijo.
Sylvain Marmont.
Hemos interrogado a las familias, no hay vínculos.
Ese tipo debe seguir una pauta, todos siguen una.
Las causas de las muertes siguen siendo un misterio.
Motivo, los riesgos de contagio a través de las ratas.
Nos ahogará. No podremos proteger a nadie.
Ese tipo intenta decir algo. ¿Subterráneos, putrefactos?
Cuando los animales que viven en las profundidades de las galerías subterráneas abandonan su hábitat natural, es porque algo está en marcha y pronto emergerá.
¿Sospechosos? Ninguno. Desde que estoy aquí oigo hablar de sus intuiciones tan fuera de lo normal. Y ahora nada. No intuye nada. Necesito que vuelvas, Camille. No entiendo lo que está pasando.
Es todo por hoy. Gracias por estar ahí. Recibe un saludo de quienes hemos hecho posible estos minutos. Sarizorio, también en control técnico. Y a los micrófonos, Raúl Valenciano y Meritxell Broch. Feliz fin de semana. Adiós.